desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Queremos una vez más expresar nuestra preocupación, no solamente para las familias de nuestra iglesia que trabajan para el gobierno federal de los Estados Unidos, y como es ya conocido, pues nacional y mundialmente, que el gobierno está parado, ellos, aunque están trabajando, no están devengando. Aunque están participando, no están recibiendo salario. En nuestra iglesia tenemos dos o tres familias que tienen que ver directamente con esto. Y queremos orar. Me agrada muchísimo que hay algunas agencias acá en la ciudad, algunas organizaciones y también algunos negocios que en cierta forma quieren participar para aliviar esta situación actual. Me comentaron el día viernes y me preguntaron que si en nuestra iglesia estaríamos nosotros dispuestos a poder recibir cualquier ayuda, cualquier asistencia en artículos, y para que las familias de las personas que trabajan en el gobierno y que llegaran a tener necesidad, pasaran acá a la iglesia para recogerlo. En realidad, yo soy conocido de muchas de las personas que trabajan en el aeropuerto, en TSA, y otras personas acá en los puentes, entonces estamos en la mejor condición. No somos oficialmente todavía nosotros un centro de acopio, pero si llegaran a traernos algo acá, esto se va a tratar la manera de publicar por medio de Facebook. Bien, queremos dar la más cordial bienvenida a todos los hermanos, a los amigos que nos siguen por Facebook, por Radio Bautista y también por YouTube. En 25 años, esta es la tercera vez que yo expongo lo que está considerado dentro de nosotros como los bautistas, el pacto que nos distingue a nosotros como una congregación entre las otras denominaciones en cualquier parte del mundo donde pueda existir pues la presencia del Evangelio. ¿Qué hace que nosotros, los bautistas, seamos distintos a otras corrientes, a otros cultos, a otras denominaciones? ¿Qué es lo que internamente se logró hace años, especialmente con una revisión en los años 60 y ahora una revisión en los años 2000, para que nuestra iglesia no pierda su identidad, para que nosotros no perdamos la brújula, para que nosotros como iglesia no perdamos el objetivo con el cual muchos de los que ya están en la presencia del Señor decidieron convocar a una asamblea y decidieron constituirse? Además de ser cristianos, se convirtieron en bautistas. Entonces yo quiero pedir por favor a la iglesia acá en esta noche presente que si nos podemos poner en pie, vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a hacerlo en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Y para que podamos estar familiarizados, vamos a buscar uno de los tantos versículos de la Biblia que vamos a buscar, porque cada una de las porciones o cada uno de los párrafos o cada uno de los segmentos del pacto bautista debe de tener un apoyo bíblico y no solamente una idea, por muy buena que sea. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. Voy a leer yo el versículo 11. Ustedes continúan con los versículos pares hasta terminar en el 22. Dice así el Señor en su palabra: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 12 todos. Y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. 18. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 22 todos. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Queremos recordar lo que escribió el apóstol Pablo, lo que adoptaron nuestros hermanos bautistas hace muchos años, y lo que ahora nosotros nos comprometemos a seguir y a dejar a las generaciones venideras. Háblanos al corazón. No somos, en realidad, la mejor denominación en el mundo. No somos los mejores cristianos. Pero queremos, Señor, vivir conforme al modelo tuyo. Háblanos, pues, a nuestra vida. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. El haber llegado nosotros a experimentar el nuevo nacimiento, el habernos nosotros convertido al Señor y ser llamados hijos de Dios, esto fue un acto soberano de parte de Dios, esto fue un acto soberano de parte de nuestro Padre Celestial. Pero llegar a convertirnos nosotros en bautistas fue algo que tuvimos que decidir nosotros. Nadie decidió por nuestra salvación, fue Dios que nos escogió, fue el Espíritu Santo que nos selló, fue Jesucristo que nos salvó. Pero formar parte de los bautistas, esto fue una elección muy personal, una elección muy particular. Fuimos nosotros los que decidimos, después de nuestra conversión, hacernos bautistas. Y fíjese que yo podría ser, si usted me permita, un ejemplo de estos que le quiero compartir. Yo no me convertí en una iglesia bautista. A mí me ganó para Cristo una jovencita pentecostal. Yo acepté a Jesús en Guatemala. Y 27 días más tarde, la primera iglesia evangélica, que por mi propia voluntad visité y puse mis pies, fue la primera iglesia bautista del sur en San Francisco, California. Entonces yo no estoy acá porque mi mamá es bautista. Yo no soy evangélico porque mi papá me trajo a la iglesia, no. O sea, vine a los pies del Señor por obra del Espíritu Santo, el Señor me perdonó, me salvó, y vine a la iglesia. Es más, yo no vine a la iglesia invitado por nadie. Y que me parece que no es lo correcto y no debe de ser la regla. Yo llegué a la iglesia por mi propia voluntad. Antes de ser identificado yo como cristiano, o nosotros como cristianos, y ser identificados ante una comunidad cristiana, ante una denominación cristiana en particular, nosotros tuvimos que llegar a ser creyentes antes. Aquí tenemos que ver en realidad la regla como es. Yo no me hago miembro de una iglesia primero y luego me convierto. No, yo me convierto primero al Señor y luego entonces decido hacerme miembro de la iglesia, que hay algunas distintas formas de llegar a ser miembro de la iglesia. Cuando nosotros expresamos nuestra fe, dame Sarita la primera figurita que tenemos por ahí. Cuando nosotros expresamos hacemos nuestra pública profesión de fe, nosotros no podemos, hermano, mire, yo quisiera en realidad estar equivocado. Y deseo en realidad que esto fuera así, una verdad bíblica, que usted puede ser cristiano, vivir toda la vida como cristiano y nunca formar parte de una iglesia local. O sea, mire, hay muchas cosas atractivas en el mundo que se hacen los domingos. Hoy, por ejemplo, no sé todavía si los Rams le ganaron a los Saints. No sé si los Saints le ganaron a los Rams. Yo me he echado verdaderamente buenos cultos aquí en la iglesia, pensando si los Tigres le ganaron a los Pumas, si los Pumas le ganaron al Cruz Azul, si el América va a ser campeón. Yo tenía, en los primeros años de convertido en San Francisco, yo tenía una cantidad de boletos para ir a ver a los San Francisco Giants contra los Dodgers, de ir a ver a los 49ers contra los Seattle Seahawks, que fueron eternos. Ellos, bueno, por cierto, en un partido donde Dwight Clark, 1982, le llamaban The Catch, cuando fue el partido de los Dallas Cowboys, se recuerda. Yo tenía boletos para ir a un partido, y no podía ir porque era la iglesia. Nosotros no conocemos lo que es un domingo afuera. Pero me es difícil, no sé, me cuesta mucho entender que pueda haber un cristiano que diga que está bien y que esté en paz con Dios cuando no forma parte. Decir, no, es que mire, yo en mi casa leo la Biblia, no, yo en mi casa oro, no, es que en mi casa sí, pero hay otras actividades y otras disciplinas que nosotros no podemos hacerlas si no las practicamos en la iglesia. Esta hojita que usted tiene ahí, que es un pergamino, y ese fue original por allá en los 60s, es la hojita que le digo yo que teníamos todos los miembros de nuestra iglesia y que estaba adentro de la pasta. Aquí en la parte interna de la pasta, todos los miembros de nuestra iglesia teníamos el pacto de la iglesia, para que cuando hubieran algunas situaciones que a nosotros pareciera que se nos había ido de la mano, nosotros tuviéramos que regresar a darnos cuenta que por qué actuamos así. Nosotros los bautistas, hablando a título particular, ¿no?, como pastor bautista de toda mi vida, nosotros no somos los mejores cristianos. Tenemos que admitir que tampoco somos la mejor denominación. Hay algunas aristas, hay algunos bemoles, hay algunas cositas entre nosotros, y no son doctrinales, sino que son más que todo de conducta. Y nosotros los bautistas, que nos afean, que nos avergüenzan y que nos hacen convertirnos, pues, el hazme reír, y muchas otras denominaciones nos ridiculizan a nosotros por nuestra forma de ser. Entonces, precisamente por esto, los hermanos que nos antecedieron, los hermanos que ya murieron, los hermanos que hicieron esto que el Señor puso en su corazón para que quedara como un documento para todos los bautistas en el mundo, que pudieran tener una identidad y decir, esto es lo que somos, esto es lo que declaramos que somos, esto es lo que nos identifica a nosotros como somos, y estas son las prácticas que a nosotros nos distinguen de los demás. Entonces, el mensaje de esta noche, vamos a ver nosotros algunas áreas en las que marca verdaderamente el pacto que nos distingue a nosotros ante otros grupos cristianos. Explico esto. Es un pacto. Nadie puede estar por encima del pacto. None. Nobody can be above the law. Nadie puede... Literal. Hay algo. Le van a ir poniendo las citas. En primer lugar, vamos a verlo primero. ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros? En primer lugar, nuestra conversión a Cristo. Yo le voy a ir, si usted quisiera anotar las citas, hágalo. Aunque los hermanos de media hacen un trabajo súper profesional para poder pasarle, especialmente a los hermanos que por alguna razón no trajeron Biblia, la dejaron o la descuidaron. En la carta del apóstol San Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículo 3 al 7, Sarita, dame las citas, por favor. Vea lo que dice. Oiga esto, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El primer párrafo, y que está prácticamente subrayado, tiene que ver con nuestra conversión a Cristo. Hermano, nosotros no somos jueces, ni queremos serlo, porque tarde o temprano quedaríamos nosotros expuestos a esto. Nosotros no somos las personas que podemos decir quién es salvo y quién no es salvo. Nosotros no estamos acá para dividir la iglesia, estamos acá para unir la iglesia. Nosotros no somos de los que restamos, somos de los que sumamos y multiplicamos. Nosotros no somos de los que podemos decir, mire que fulano, él no es cristiano. Bueno, ¿y usted cómo sabe que no lo es? Es que esto, sí, pero tal vez probablemente usted y yo hagamos cosas peores que esas que hasta el momento no nos han descubierto. Entonces, dice el párrafo así, teniendo el convencimiento de haber sido guiados, fíjese, por el Espíritu Santo, para aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso, el trabajo de nuestros consejeros y nuestras consejeras es bien importante. Y quiero explicarlo porque estamos en el umbral de lo que va a suceder con el gran favor de Dios el próximo domingo en la Noche Vaquera, en donde se convertirán 50, 60, 70 personas por los invitados que vamos a traer. Tenemos que entender, y esto yo sé que yo termino siendo siempre el malhechor, el malo de la película, el ogro, el jerk, y todo lo que usted quiera, porque hay un momento donde la persona que viene a la iglesia está a punto de poder salir de la cueva, del abismo donde se encuentra, de ser desatado por las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo y ser desligado de las fuerzas que le atan al diablo. Por eso que los últimos momentos del culto, cuando la música empieza a sonar, y es lo que hemos venido tratando la manera de educar a nuestra congregación, y cuando se hace oración, ese es el momento en donde usted y yo, que ya somos cristianos, debemos de interceder al Señor por estas personas que están en nuestra iglesia para que el Espíritu de Dios persuada y convenza a los que han escuchado por 35, 40 minutos el mensaje. Cosa que el enemigo puede usar el pataleo, el lloriqueo de un niño, el constante abridero y cerradero de un zíper o de una cremallera o de un cierre de una bolsa, sonido de un teléfono celular, tal vez una plática un poquito elevada de tono, pues no suele pasar. Ok, entonces tenemos la convicción de haber sido guiados, no por el consejero ni por el pastor. A mí me pasa esto. Por ejemplo, el teacher, el que está acá presente, es testigo que yo tengo todos los sábados a más de 300 personas al frente de mí, en Sahuesquí, predicando el Evangelio. Y hay, póngale usted, 32, 35, 40 supervisores, y cuando yo invito, miren eso cómo son las cosas, y cuando yo invito a que las personas inclinen su rostro para orar, como que el Evangelio es para los de la caravana, como que el Evangelio es para los inmigrantes, pero no para mí, yo que soy oficial, que soy jefe, que soy teacher de aquí. Es absurdo, ¿no? Entonces, nosotros nos fuimos guiados por la elocuencia, por la retórica, por la habilidad, por el carisma, por la exposición de la palabra tan clara de un predicador. Fue lo que Dios usó. El elemento, el utensilio, que Dios utilizó para proclamar las buenas nuevas, fue a este predicador. Pero no es el predicador el que convence. A mí me ha tocado, y ustedes se han dado cuenta de esto, que a mí me ha tocado predicar buenos, pero buenos, buenísimos sermones, que en otras partes han sido, en donde yo he tenido hasta 25, 30, 35 conversiones, y aquí han venido dos y tres personas y ni se inmutan. Pero me ha tocado predicar sermones que han sido fuertes, probablemente hasta controversiales, o que dije cosas que en realidad estaban subidas un poquito de tono, no tenía nada que ver con evangelismo, y a la hora de que yo hago la invitación, las personas se convierten. O sea, no es de que tú modules convertidos. También, habiendo sido bautizados en virtud de nuestra profesión de fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el párrafo, ahora en presencia de Dios y de esta congregación, hacemos pacto solemne, los unos con los otros, de la manera más solemne y gozosa como un cuerpo que somos en Cristo. No quiero sonrojar, ni mucho menos avergonzar, ni exhibir, pero jamás de la vida, oiga esto, jamás de la vida me he acercado y soy el pastor de la iglesia. Y no que tenga la autoridad, pero probablemente tendría hasta cierto punto la libertad o la confianza de acercarme a alguien para decirle, mire, ¿y usted por qué no se bautiza? Pasaron más de 22 años, y aquí hay un hermano de la iglesia, hermano Rafita, usted sabe que lo quiero muchísimo, la hermana María es una de las consentidas de nuestra iglesia. Yo sabía que Rafita no se había bautizado. Pregúntele al hermano Rafa Martínez, pregúntele al hermano, a mí me parece una total indiscreción, a mí me parece que debe ser una persona muy entrometida, narigona, metiche, nonce, que quiera opinar por la decisión. Nunca le pregunté y nunca le insinué. Es que esto no debe ser expuesto, ni impuesto, ni obligado por ningún líder. Esto es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque voy a terminar aceptando a Cristo porque mi papá quiere. Porque voy a terminar aceptando a Cristo porque el consejero me dijo que lo hiciera. Y voy a hacerme miembro de la iglesia, pero nunca fui salvo. ¿Se da cuenta el peligro de esto? Voy a pasar al frente, voy a levantar la mano porque el consejero y la consejera me dijo que lo hiciera. Me voy a bautizar porque me empezaron y dale, que bautízate, que bautízate. Y voy a vivir condenado. Voy a ser miembro de la iglesia, pero yéndome al infierno. ¿Se da cuenta de lo delicado que es esto? Por eso es un pacto y está bien escrito. Dice, habiendo sido bautizados en virtud de nuestra profesión de fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, en presencia de Dios y de esta congregación, que puede ser pequeña, que puede ser grande, que puede ser en Australia, que puede ser en Rusia, que puede ser en Ucrania, en Argentina, en Guatemala, en El Salvador, donde sea. Hacemos pacto los unos con los otros de la manera más solemne y gozosa, como un cuerpo. Oiga esto, como un cuerpo que somos. Yo me he golpeado varias veces y todo mi cuerpo lo siente. Yo me he quemado algunas veces y todo mi cuerpo reacciona. Por eso la Biblia nos dice que cuando hay unas personas que se gozan, debemos también gozarnos nosotros. Y cuando hay algunas personas que lloran o sufren, también nosotros debimos de sufrir. Nosotros no podemos herirnos a nosotros mismos. Tenemos que estar desfasados. Tenemos que estar afuera de nuestros senses. Usted no puede venir y ultrajar, increpar, herir, ofender a un hermano en Cristo que fue lavado con la misma sangre del Cordero que le lavó a usted. Usted no puede venir. No quiero hacerlo y no lo voy a hacer y jamás voy a expresarme así, pero el día de ayer yo supe una cosa horrible en donde acusaban a un hermano mío en Cristo, amigo además, lo acusaban de ladrón. Una persona de la iglesia. Digo, no puede ser. No puede ser. Y aquí yo siempre he llegado a esta situación. Aquí uno de los dos no es cristiano. O el ladrón o la persona que acusa al otro ladrón. Porque no podemos ser agua y aceite. O somos agua los dos o somos aceite. Somos hermanos que hemos sido, en primer lugar, hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. En segundo lugar, hemos sido nacidos de nuevo. En tercer lugar, hemos sido salvados y limpiados y lavados con la misma sangre del Cordero. Entonces no podemos, tenemos que entender, todos los que estamos acá, no podemos herirnos, por favor. If we are doing it, stop it. Porque entonces uno de los dos no es cristiano. Esto no puede seguir ya más. Ni aquí ni en ninguna otra iglesia. Entonces, vamos al segundo párrafo. Hay una cita que quiero, por favor, ahí que me des, Sarita, donde dice el adelanto de esta iglesia. El apóstol Pablo, quien es el que más habla de cosas internas, ¿no?, de la iglesia en las epístolas, habla cosas muy curiosas que son parte de la vida diaria de una congregación. Dame los textos, por favor, para podérselo leer a los hermanos. Oiga lo que dice la Escritura. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. En el otro párrafo, donde dice el adelanto de la iglesia, fíjese cuál es el pacto y a lo que se comprometieron y a lo que prometieron nuestros antepasados, los que nos antecedieron. El día de ayer estaba en el gimnasio y mire qué curioso, porque le dije, mañana voy a hablar del pacto de la iglesia. Hay un hombre que es maestro en la universidad y siempre que nos vemos en el gimnasio, en el sauna, platicamos. Me dijo, yo vivía, me dijo, en los apartamentos de la 10 y San Charles. ¿De la esquina? Sí, me dijo. Mari, no sé si tú te recuerdas. Hermana Salas, no sé si usted se recuerda, que son de la vieja guardia. Pero parece que este techo se cayó. ¿Te recuerdas tú de eso? Hermana Salas, cuando construyeron... perdón, aquí está... Ya es palabra mayor la hermana Rita Quilantán, ella sí es matriarca, ¿verdad? Se cayó el techo, ¿verdad? Ok. Habían venido otros grupos a ayudar a nuestra iglesia a construirla y empezaron a poner todas las cabrillas y empezaron a poner todas las tablas y venían y comían y se iban. Entonces, este jovencito, bueno, es un señor, era jovencito en ese entonces y me dice, pastor, nosotros por curiosidad íbamos a ver a todos los trabajadores. Entonces entramos y cuando ya se fueron ellos a comer o cuando se salieron, porque habían unas trocas, dice, que venían donde estaban todos los carpinteros, pues yo me fui a la casa. Cuando llegamos a la casa se vio algo que retumbó y que levantó un montón de polvo. Hermano, estaban empezando a poner el techo. Ya habían hecho todas las paredes, el techo. ¿Se imagina usted qué gran relajo hubiera pasado acá? ¿Cuántos se hubieran muerto, hermana Rita? Acá en la iglesia, en la construcción. Le cuento esto para que usted sepa que aquí hay una historia. Aquí han habido personas que han sudado. Aquí han habido personas que han puesto el pecho a las balas. Aquí han habido personas que han defendido a esta iglesia. Entonces nosotros no podemos en ningún momento traicionar al esfuerzo que hicieron ellos. Todo tiene que ver con el adelanto de la obra. Dice el otro párrafo. Prometemos, mediante el auxilio, una vez más, del Espíritu Santo, vivir en amor cristiano, esforzarnos por el adelanto de la iglesia en tres áreas: en conocimiento, en santidad y amor. ¿Promoviendo qué? Promoviendo su prosperidad, promoviendo la espiritualidad, manteniendo nosotros la adoración y observando las ordenanzas, disciplinas y doctrina de la iglesia. Quizá en los primeros dos años yo me consideré que me habían timado. Después dije yo, ellos se lo pierden. Quizá en los primeros dos años me sentí que se burlaron de mí. Me invitaron, me trajeron a la iglesia para que me hiciera yo el pastor de la iglesia y que yo me hiciera el responsable. Y yo me daba cuenta que diáconos no participaban en la cena del Señor. Yo me daba cuenta que líderes de escuela dominical no participaban en actividades importantes de la iglesia. Aquí había líderes de la iglesia, diáconos y todo, no venían a cultos de Viernes Santo, de Domingo de Resurrección, no venían a los cultos de Día de la Madre, del Día del Padre, de Thanksgiving, de Navidad, de Año Nuevo, porque tenían que pasarlo con sus familias. Yo sentí que me abusaron y me timaron y se burlaron de mí. Dije yo, ya con los años que fueron pasando, la iglesia fue creciendo, la iglesia se llenó, me di cuenta que ya no se necesitaba de la participación de ellos. Dije yo, se lo pierden. Pero ellos no entendieron que esto es una de las formas de poder promover el adelanto de la iglesia. Esto es una de las formas de promover nosotros la prosperidad de nuestra iglesia. Hermano, le quiero decir algo. Somos una de las pocas iglesias bautistas en el estado de Texas, de la habla hispana, que tenemos cultos los domingos de la noche. Muchas iglesias bautistas de habla hispana en el estado de Texas no tienen ya más culto en la noche. Y se han agarrado de un montón de excusas, que los hermanos ya no van, que es más caro para ellos mantener abierto el edificio, que el costo de operación de la iglesia no resulta. Hoy me contaba Pastor Gerardo, un pastor, me dice un hermano, pastor, me dijo, con mucha pena, me dijo, ¿cuándo me va a mandar la ofrenda? Y le dije, que yo sepa, le dije, tú siempre estás para la última semana. Pero... una pregunta con la confianza que nos tenemos, ¿por qué? Me dijo, usted sabe, me dijo, diciembre y todo esto, los hermanos están acabados. Y ya van pasando dos semanas, me dijo, ya vamos para el tercer domingo y las ofrendas están bien bajas. ¿Sabe usted cuánto entró hoy? Me dijo, $24. Hoy en el culto de mediodía, en una iglesia. $24. Y claro, esa no es. Entonces, hay algunas veces que algunas congregaciones dicen, y nos cuesta operar con PowerPoint y con luz y con... Miren, y los 18 rollos de papel higiénico que están aquí y otros que se los llevan, ¿verdad? Entonces, sale más caro el edificio. Sale más caro operar, entonces mejor... Y los hermanos no vienen, mejor cerremos la iglesia. Entonces, mantengamos todavía nosotros esto. Porque somos una de las pocas iglesias que estamos nosotros ahí. Y gracias a Dios, nosotros no nos quejamos de estas cosas que otros pastores se quejan. Entonces, viene el adelanto de esta iglesia. Prometemos, mediante el auxilio del Espíritu Santo, vivir en amor cristiano. No nos peleemos. Mire, siempre he dicho esto, si su problema es personal conmigo, olvidémonos entonces de que es un problema personal, pero el problema que no sea la iglesia. Y como decíamos en la escuela, si quieres salgamos a la calle, el que escupa primero aquí, ¿verdad? Vaya. Ese problema es personal. Pero si el problema suyo y mío afecta a la iglesia, no lo hagamos, hombre. No lo hagamos. Necesitamos promover el adelanto en conocimiento, en espiritualidad, en santidad y en amor en nuestra iglesia. Hay un pasaje, dámelo, Sarita, por favor, Lucas 2:25. Vea lo que dice la Biblia. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso, oiga esto, era un hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, ¿cómo dice? Ok, hay que decir. Llegué un momento donde decir, ya no voy a decir más nada. Ustedes que son los que me contrataron. Ustedes que son los que me trajeron. Ustedes que fueron los que me convencieron. Ustedes los que me mandaron una carta. Ustedes que son los que me pagan el salario. ¿No vienen a la iglesia? Hermano, nos vemos el miércoles. Fíjense, pues, tenemos un gran evento para el miércoles. El recibimiento de nuestro pastor que viene de España. Tenemos un gran evento para el domingo. Y claro, mi trabajo es anunciar, mi trabajo es invitar. Si ustedes no quieren venir más, ¿qué voy a hacer con usted? Si el mismo Espíritu de Dios no les mueve a ustedes para venir al templo, yo lo que voy a hacer es ir subiendo más mis placas de colesterol y de triglicéridos y de tensión y de presión arterial y un día de estos, patatús, por enoja. Es que en esa iglesia el pastor se enoja si uno no va. Mira, ni toser puede uno en esa iglesia, mira. Hermano, si Dios no le pone en el corazón, si el Espíritu Santo no le pone en el corazón, a mí me parece ridículo, a mí me parece que nos queremos burlar de la iglesia. ¿Usted cree que es correcto que un pastor, cuando toda su iglesia tiene su culto de Navidad, no venga? ¿A usted le parece correcto que un líder de la iglesia, donde toda la iglesia tiene su culto en día de Año Nuevo, no venga? ¿Es el líder? No, hombre, no, por favor, hombre. No. Discúlpeme, pero no es así. Entonces, esto es un pacto. Luego, el tercer paso que nosotros tenemos aquí es que nosotros somos mayordomos, no dueños. Nos cuidamos esto. Nadie es dueño de esto, nadie. Ni el más viejo ni el que más da. Ni el más viejo ni el que más da. Somos mayordomos. Vea lo que dice 2 Corintios capítulo 9, 7 al 11. Dice así, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para que hacer abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas de todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió de a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. El tercer párrafo dice, somos mayordomos, no dueños. Oiga esto, lo hicimos. No quiero entrar en detalles en esto porque es un área que a mí no me gusta tocar. Prometemos contribuir regularmente para el sostenimiento del ministerio, los gastos generales, el alivio de los pobres y el extendimiento del evangelio en todas las naciones. Es un pacto bautista. Nosotros no somos la policía de Brownsville. Nosotros no somos una iglesia para ganar solamente a Brownsville. El pacto, él dice, para el alivio de los pobres, lo que estamos haciendo con Golán, y el extendimiento del evangelio en todas las naciones. A mí me da tanta vergüenza, porque Dios siempre exceeds. Él siempre nos da mucho más. Llevamos dos maletitas, rascuaches para Guatemala. Llevamos dos maletitas, rascuaches para Tapachula. Y a nosotros nos traen un tráiler de 18-wheeler. No es para nosotros, para los pobres. No podemos ser pichicates. Yo, jamás de la vida, yo sé que algunos de ustedes conocen esto y estos estilos, pero hay iglesias en donde hay un rack, donde hay, probablemente donde viene la esposa del pastor Albert, se recordará de esto, hay un rack en donde están los sobres de cada uno de ustedes con apellido. Entonces, usted entra a la iglesia, o un shelf, o una galería, y usted ve el apellido Navarro, y usted saca su sobre de ahí, y pone su diezmo, y entonces lo tabulan, y ese sobrecito lo sacan. Hay pastores que han llegado al extremo en donde hoy le toman una foto al rack y le dice, ahí hay 18 sobres o 25 sobres de 25 familias que no diezmaron el día de hoy. Yo conozco de pastores que el día lunes, si usted no dio sus diezmos el domingo, el día lunes le están llamando y preguntarle que por qué no dio diezmo. O usted trabaja para el gobierno federal, usted también está el government shutdown. Para mandarle una su cajita de la despensa, para mandarle también un su par de zapatos de Golán, o para que Golán vaya. Hermano, le conté yo hace un par de semanas, ¿no? Algunos de ustedes no lo escucharon. Yo era diácono de la primera de San Francisco. Íbamos a tener una campaña, nosotros con un pastor de Brasil. Y me dice el pastor, vaya al aeropuerto, hermano, no puedo ir, yo tengo un funeral, aquí está mi carro, vaya a recoger al hermano. Él ya sabe que usted va a llegar y toda la cuestión, perfecto. Entonces, yo llego y con un papelito aquí, con el nombre del predicador que llegaba. Se me acerca con él, me da la mano, le dije, bienvenido a San Francisco. ¿Usted quién es? Me dijo. Carlos Navarro, le dije. No, ya sé quién es, me dijo. ¿Pero usted qué hace en la iglesia? Soy diácono. Ok, me dijo. Bajamos, nos fuimos a las góndolas, a las barras donde están las bandas donde sale el equipaje, y con la cortesía, ¿no? Y ese día, y la agarré, momento, me dijo. ¿Usted diezma? Me dijo. Le dije, sí, hermano, le dije, ¿por qué? Si le roba a Dios, no me va a robar mi equipaje usted a mí, me dijo, ¿verdad? Hermano, ¿por qué habemos personas en nuestra iglesia que somos así? ¿Por qué somos deshonestos con Dios? Te quiero contar esto, que son estadísticas, que son para que usted se sienta orgulloso. El promedio de las iglesias bautistas en el BGCT, en el SBTC, el promedio de las personas que diezman en la iglesia está entre 28 y 35%. Hermano Albert ha de saber esto perfectamente. En nuestra iglesia no es así. El 87% de todos nosotros sostenemos esta iglesia. Me pregunto, ¿qué pasa con el 13avo o con el 13%? ¿Por qué no lo hacen? ¿Se ha dado cuenta que no lo hemos necesitado? ¿Se ha dado cuenta que usted no ha dado por meses, por años, y usted no ha tomado en cuenta con seriedad sus diezmos y ofrendas? ¿Se ha dado cuenta que la iglesia, con todo el respeto se lo digo, no le ha necesitado? We don't need your money. No necesitamos de su plata. Porque si no es usted, como dijo Jesucristo cuando los apóstoles y cuando la gente dijo, bendito el que viene en el nombre del Señor, y Jesús estaba contento, y los fariseos le dijeron, ¡calla a esta gente! ¿Y sabe usted qué dijo Jesucristo? Si ellos se callan, las piedras hablarían. Usted no lo hace, van a haber otras personas que sí lo van a hacer, y que van a tener más autoridad moral para poder nosotros decir algún día, con legitimidad, de que somos miembros de la iglesia. No somos dueños, nosotros somos mayordomos. Prometemos contribuir regularmente por el sostenimiento del ministerio, los gastos generales, el alivio de los pobres y el extendimiento del evangelio en todas las naciones. Otra cosa, Hechos 16:31, punto número 4. Nuestro cristianismo en nuestro hogar. Vamos rapidito con esto. Nuestro cristianismo en nuestro hogar. Hechos capítulo 16, 31, 34 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Prometemos, el otro párrafo, cultivar la devoción familiar y personal. Educar a nuestros niños cristianamente. Procurar la salvación de nuestros parientes. Procurar la salvación de nuestras amistades y de toda persona con quien tengamos ocasión de conversar. Le voy a poner en el contexto de la importancia de la educación cristiana en nuestra iglesia. El trabajo que hace la hermana Silvia Guerra Quintanilla. El trabajo que hace la hermana Teresita. El trabajo que hace Zaira. El trabajo que hace Manuel. Trabajo que hace Sofía, Sarita, hasta cierto punto para mí, es mi forma de ver las cosas, es más importante de lo que yo hago detrás de este púlpito. El trabajo que hace Manuel con los jóvenes, el trabajo que hacen ustedes, hermana Carmen, y todo el cuerpo docente de Escuela Dominical, lo digo con toda claridad, para mí es más importante que lo que yo hago en 45 minutos detrás de un púlpito. Pero todo esto es un programa integral. Por ejemplo, nos tenemos ahorita, ya vamos casi a llegar a 100 en Betania, ¿no? Pero en Betania tenemos 50% de niños y 50% de adultos. Ellos van a ser los próximos jóvenes. Ellos van a ser los próximos líderes. Entonces nosotros necesitamos que haya un compromiso en nuestro hogar. Hermano, tenés que ser sincero, tenés que aceptar lo que te voy a decir. Si no venís al culto del miércoles tú, como padre, como mamá, tus hijos no vienen. Si tú dejás de venir a la iglesia por un mes, tus hijos no van a venir. Entonces no es solamente que tú te estás afectando a ti en lo particular, sino que estás dañando también a tus hijos. No se te olvide que la Biblia dice, instruye al niño en su carrera. Y cuando éste fuere viejo, no se apartará de él. Usted no sabe el daño que le hacemos a nuestros hijos cuando no los traemos a la casa. Después no se vaya a quejar que el niño aparece con un tatuaje, que aparece fumando por ahí, que aparece tomando por allá, que está en la prisión, que ya está en la juvenil. No se vaya a quejar. Por eso los bautistas hemos hecho este pacto. Punto número 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Nuestro compromiso con el mundo. Nuestro compromiso con el mundo. Primera de Pedro 2, 11, 12. Dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo la buena manera de vivir entre los inconversos, los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Vea lo que dice, nuestro compromiso con el mundo. Prometemos andar con prudencia, siendo justos en nuestras acciones, fieles en nuestros compromisos e irreprochables en nuestra conducta. Evitar la chismografía, evitar la difamación y el excesivo enojo. Abstenernos de la venta y uso de bebidas intoxicantes, tabaco y cosas semejantes. Ser celosos en nuestros esfuerzos por el engrandecimiento del reino de Dios. Prometemos andar con prudencia. Preguntan, ¿es malo bailar? No veo en la Biblia que sea malo. ¿A usted le gustaría que su mamá bailara con un hombre desconocido? Le pregunto. ¿Usted cree que la Virgen María hubiera bailado? Le pregunto. ¿Hay cosas buenas que no deben de hacerse? Dice, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Yo me molesté, nunca me vi inclinado ni motivado a meterme en una cuenta de Facebook. A mí me pasaban todas las fotos de personas de nuestra iglesia, personas que fueron pastores, que dejaron de ser pastores pero tenían llena la mesa de cervezas a la hora de ciertas peleas, a la hora de ciertos partidos de fútbol. Decía mi pastor, ni las cosas malas sabemos hacer bien. Hay de aquel que sea piedra de tropiezo para uno de estos pequeñitos. Nuestro compromiso con el mundo. Abstenernos de la venta y el uso de bebidas intoxicantes y de tabaco y cosas semejantes. Algunos que fuman ya tendrán su cáncer. No se preocupe. Ser celosos en nuestros esfuerzos por el engrandecimiento del reino de Dios. Otra cosa. Nuestro compromiso con el mundo. Punto número 6. Nuestra relación entre hermanos en la fe. Capítulo 4, versículo 1 al 6 de Efesios dice así. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vea lo que dice este párrafo para entrar ya en el final. Prometemos cuidarnos. Por favor, hombre. Aquí nos dice que nos debemos de herir los unos a los otros. Cada vez que usted ve las palabras de Pablo y del Señor Jesucristo especialmente, donde dice los unos a los otros, orar los unos para los otros, amados los unos a los otros, no debemos de herirnos. Ni es por nada, por favor. No debemos de sospechar de un hermano o del otro. No debemos de andar con el cuchicheo. Evitar la chismografía, decía el párrafo. Prometemos cuidarnos unos a los otros en amor fraternal, recordándonos mutuamente en oración, ayudarnos unos a otros en las enfermedades y los infortunios, cultivar la simpatía cristiana en el sentimiento y la cortesía de la palabra, ser tardos para ofendernos, prestos para reconciliarnos, abundando en los preceptos de nuestro Salvador para obtenerla sin tardanza. ¿Sabe usted que yo no me inventé este pacto? Y sabe usted que a mí no se me ocurrió en esta semana predicarlo. Tenemos, ¿dónde está Claudia Ivonne Escamilla? Por aquí, okay. Tenemos desde octubre, que te dije, Ivonne, que íbamos a poner las fotos, ¿verdad?, de los hermanos. Desde octubre sentí yo el deseo que las primeras semanas del mes de enero teníamos que recordar, después de 7, 8 años que no lo habíamos hecho, el pacto de nuestra iglesia. ¿Qué dicen que Alexis, la hija de nuestro hermano, está en el hospital? ¿No tiene el hermano que anunciarlo por Facebook? ¿Qué dicen que el hermano no agarró la migración? ¿No tiene los hermanos que andar haciendo comentarios? ¿Qué dicen que hay una hermana de la iglesia que la despidieron del trabajo? ¿Qué dicen que hay un hermano aquí de la iglesia que tiene un mes ya casi no tiene trabajo? Nosotros no debemos, por algo lo echaron. ¿Alguna prueba está teniendo el Señor? A saber que nosotros no hagamos ningún comentario. El pacto de la iglesia bautista dice que debemos nosotros de cuidarnos los unos a los otros en amor fraternal, recordarnos mutuamente en oración. Que el hermano, ahorita son las, ¿qué? 4 de la mañana allá en Madrid. El hermano está durmiendo. Qué lindo saber que habemos cientos de hermanos en esta noche que estamos orando por él. Qué rico, ¿eh? Mira cómo siento yo cuando salgo. Siento el apoyo de ustedes. Vamos a orar porque el pastor le vaya bien, que el pastor alcance muchas almas, que a donde va el Señor lo bendiga y lo use. Que podemos orar los unos por los otros. Mi esposa me comentó una situación personal de una hermana de la iglesia, en donde me decía, fíjate que pasó esto y esto y esto acá. Mira, que me apena, digo, que esto le esté pasando a la hermana. ¿Por qué no oramos? Y fue motivo de oración el día viernes, yo lo mencioné acá. Anoche en el altar familiar lo mismo. Hagámoslo todo, hombre. Involucrémonos todos en esto. Que dice que Ubaldo viene la otra semana, que el aniversario del hermano Gerardo y su iglesia. Considerémonos todos en oración. Y por último, Colosenses capítulo 4, versículo 16. Cuando cambiemos de residencia, cuando tengamos que irnos. Con esto empezamos a terminar. Vamos a ponernos en pie, vamos a leer esto. Colosenses, capítulo 4, versículo 16. Y le voy a decir esto a nivel local, aunque tengo explicaciones para dárselo a nivel estatal o a nivel nacional. Fíjese lo que dice la Escritura. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de las laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Colosenses capítulo 4, versículo 16. Ok. Nunca he hecho esta pregunta a los pastores, pero ahora enfrente de ustedes expongo esto. Cuando se va por alguna razón, que son muy pocos, aquí no conocemos muy poca gente de nuestra iglesia que se va por una situación así, de esas que no deberían de pasar. Si alguien se va de Betania, ¿a qué iglesia tendría que irse, Gerardo? Tendría que irse o a Capernaum, o a Nazaret, o a Monte de los Olivos, y en última instancia a la hueste. A mí me apena lo que voy a decirles. Tengo dos familias que van a misa de aquí de nuestra iglesia, que ya no. Y eso es por no decir cosa más. Pero hermano, comprometámonos. Algún día la vida nos va a tener que separar. Vamos a tener que irnos para otro estado, vamos a tener que irnos para otra ciudad, vamos a tener que irnos a otro país. No me vengan, por favor, con eso de las cosas que me han contado. No, mire, sí, pero estoy yendo aquí con una iglesia de tal denominación. No es lo mismo, ¿verdad? Me dice, pero para no dejar de ir. No, hermano, no es así. Vea lo que dice el pacto de los bautistas. Prometemos finalmente que cuando tengamos que cambiar nuestra residencia a otro lugar, nos uniremos tan pronto como sea posible a otra iglesia en donde podamos continuar desarrollando el espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios. O sea, lo que nos hemos hecho como convenio, como pacto, los bautistas. Dame la última figura y con eso terminamos. Lo que hemos hecho como convenio y como pacto es que el día que tengamos que irnos para otro lugar, vamos a buscar nosotros una iglesia de la misma fe y de la misma orden, para mantener nosotros el espíritu de este pacto. Que Dios fortalezca nuestra iglesia. Que Dios bendiga nuestra iglesia. Que Dios mantenga unida nuestra iglesia. Que Dios prospere nuestra iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en primer lugar. Y gracias por todos aquellos hermanos que ya están disfrutando de tu presencia, que un día, pensando en generaciones venideras, hicieron este pacto para que nosotros lo pudiéramos continuar. Entendemos que no somos los mejores, pero seguro tampoco somos los peores. Queremos, Señor, mejorar nuestras áreas en las cuales estamos fallando. Oramos por nuestros hijos. No queremos que ellos terminen siendo padres de niños que serán al futuro inconversos. No queremos que nuestros hijos sean la última generación de cristianos que pudieron haber existido. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Bendice al hermano Eduardo Acosta, allá en Madrid. Dale un sueño de esos reparadores para que pueda venir con fuerza y con ánimos.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.